nos acompaña esta mañana, justamente la maestra Melisa Ayala. Melisa, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, muy contento de estar aquí, sobre todo porque, como bien decías, el día de hoy varios medios están reportando de manera errónea lo que pasó ayer en la corte, entonces qué mejor que tu espacio para clarificarlo.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices de manera errónea? Pone el Universal, AMLO gana, se mantiene prisión preventiva, Reforma, se dobla la corte, se alinean. ¿Por qué tendría que ser errónea esta lectura, Melisa?
Pues porque todavía no votan las y los ministros el proyecto, ¿no? Justo lo que vimos el día de ayer fue al ministro ponente, al ministro Aguilar, decir, ¿saben qué? Espérenme, voy a recoger todas las cosas que se están diciendo aquí en el pleno y votemos el jueves, ¿no? Entonces decir que ya hay un pronunciamiento por parte de la corte no solamente es erróneo, sino también es irresponsable.
Ayer iba siguiendo, poco a poco hay que decir lo que tengo ahí, esta lista de todo lo que sucede en la Suprema Corte, y ahí estás, porque le das seguimiento el minuto a minuto, Melisa. Y ayer veía que te llamaban la atención varios pronunciamientos de los ministros, y hablábamos ayer y decía, oye, estaría bueno justamente todo lo que estás subrayando, tratar de digerírselo a los radioescuchas y que bueno, pongan atención en lo que algunas voces plantearon el día de ayer desde la Suprema Corte. ¿Con quién empezamos? ¿A quién te gustaría primero poner para escuchar como argumento sobre la prisión preventiva oficiosa, Melisa?
Si te parece bien, iniciamos con lo que dijo el ministro Javier Lainez, porque me parece que fue una intervención magistral, entonces creo que sería bueno iniciar con él, ¿te
Vamos,
parece?
vamos a escuchar a Javier Lainez.
Porque entonces se bajó el estándar para el Ministerio Público de iniciar un proceso penal, pero se sigue incrementando el número de delitos con prisión preventiva y luego con prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía y eso es lo que los operadores jurídicos, e insisto, los legisladores tienen que tomar en cuenta. No es doctrinal. Hay un desarrollo jurisprudencial, desde luego, del principio de presunción de inocencia. Pero lo más importante es que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan el por qué la presunción de inocencia no es un, digamos, no se contrapone o no se debe contraponer con los derechos de las víctimas, pero sobre todo que lleva consigo como requisito y que la regla general debe ser siempre que el inculpado esté en libertad. No significa libertad total. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí coincido, lo dijo el ministro ponente desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva, ¿sí? Y sobre todo que no soslayemos que hay toda otra serie de medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo, es decir, que la persona no se sustraiga y que se garantice el desarrollo del proceso. Concluyo pues señalando que estoy de acuerdo con los en este punto, con la, digamos, los resolutivos de la propuesta. Es inconstitucional el haber declarado como de seguridad nacional estos tipos penales en materia fiscal y su consiguiente consideración de que, por lo tanto, ahora se encuentran en el 19. No están en el 19. Gracias, ministro presidente.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que detenernos en lo dicho por el ministro Javier Lainez, Melisa?
Porque me parece que pone el punto sobre las is cuando dice que la presunción de inocencia no se contrapone con los derechos de las víctimas, ¿no? Y que justo el que el inculpado esté por regla general en libertad debería ser la regla, ¿no? O sea, no podemos seguir usando la prisión preventiva oficiosa como si fuese la única medida cautelar que se puede utilizar. Bien lo dice el ministro Lainez, existen 14 medidas cautelares que se pueden utilizar. ¿Por qué no las estamos utilizando? ¿No? Entonces me parece que el ministro Lainez, además de la gran argumentación jurídica técnica que hace, nos expone de una manera muy clara que no está, no hay una contraposición entre los derechos de las víctimas y del presunto responsable, como se ha estado haciendo creer en distintas ocasiones, ¿no? A lo largo de esta discusión.
Ok, vamos con el siguiente audio. ¿A quién escuchamos, Melissa?
Después me gustaría que pusiéramos justo al ministro Alfredo Gutiérrez, porque también me parece que fue una intervención que merece ser escuchada, que fue muy fuerte, sobre todo por todas las cosas que se han estado diciendo alrededor del debate de la Corte.
Vamos a escucharlo.
No encuentro una manera de asimilar la posibilidad de que el Estado mexicano prive a las personas de su libertad, personas que aún merecen ser consideradas inocentes, sin que antes deba razonarse de manera individualizada por qué se justifica una forma tan severa de intromisión. Así, entiendo que la pregunta que debemos hacernos es si nuestro régimen constitucional, leído estructuralmente, es decir, como una suma de sus principios más fundamentales, admite un modelo penal en el que las fiscalías están exentas del deber de justificar frente a un tercero imparcial, el juez de control, por qué pretenden encarcelar a una persona que hasta ese punto solo ha sido penalmente acusada, no sentenciada. En otras palabras, debemos preguntarnos si el orden constitucional, entendido en su integridad y analizado por sus pretensiones últimas, permite un poder sin contrapesos, tal como el que ahora faculta a ejercer el artículo 19 constitucional. Mi respuesta es categórica. El poder absoluto, inmotivado y desbalanceado, es todo aquello que el constitucionalismo mexicano aspira a repudiar.
¿Por qué? ¿Por qué subrayamos esto, Melissa?
Uf, porque, a ver, creo que el ministro habla por sí mismo. A mí me parece, o sea, los vuelvo a escuchar y se me pone la piel chinita. Y no aparece en este fragmento, pero creo que es justo importante mencionar que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sí señala que la verdadera amenaza a la división de poderes se da justo cuando uno solo de los poderes priva de la libertad a las y los ciudadanos sin la intervención del otro poder. ¿Y cuánto hemos escuchado justo en estos días decir que es una invasión al principio de división de poderes?
Sí, mira, importante lo que dice el ministro Gutiérrez. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué tercer audio te quedas, Melissa?
Yo cierro con la ministra Norma Lucía Piña, que además de ser una de mis ministras favoritas, creo que el día de ayer se lució con sus intervenciones en la Corte.
Vamos a escucharla.
Si usa de la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la función de un tribunal constitucional cuando, por un lado, nuestra Constitución nos obliga a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, Constitución que juramos proteger, y además que establece principios como la libertad, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, la dignidad, y en cambio, por otro lado, esta misma Constitución establece una restricción que viola de manera injustificada estos principios?
Bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Melissa? ¿Por qué cerramos con este audio?
Porque me parece que la ministra Piña justo señala que las y los ministros tienen el deber de proteger la Constitución, ¿no? Y en este sentido se tiene que hacer lo necesario para desterrar aquellas porciones normativas que atenten contra los derechos humanos constituidos en nuestro texto constitucional, ¿no? Y la propia ministra Piña lo decía, los derechos humanos no se suplican, se exigen.
Bueno, interesante escuchar los audios. Vaya, sustentas lo que dices de, a ver, no se dobla la Corte. Ayer hubo argumentos válidos, hasta mañana, el día de mañana se vota. Creo que también va en la misma línea de lo que decía el doctor Pedro Salazar el día de ayer, de decir, bueno, a ver, tal vez hay una vía distinta de lo que sucede en los próximos, o sea, un planteamiento distinto, un resultado distinto que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solamente blanco y negro como estamos acostumbrados en los últimos debates. Melissa, pues mira, me llamó la atención la pasión con la que seguiste el día de ayer la Suprema Corte, con la que la vas a seguir seguramente el día de mañana, pero eso, el subrayarnos justamente lo importante, los argumentos que se están diciendo desde la Corte y lo que va a ocurrir también como para un panorama general para justamente nuestros radioescuchas y que sepan la importancia de lo que se está discutiendo. Muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ti y la verdad es que no se pierdan lo que va a ocurrir el jueves. La verdad es que son discusiones que nos afectan a todas y a todos. Entonces, en YouTube pueden encontrar la sesión del pleno. Se supone que van a votar a las 11, entonces
Okay.
Ahí podemos estar siguiendo la votación.
Bueno, pues es la voz de la maestra Melissa Ayala, la coordinadora del área de litigio de la organización GIRE. Y bueno, pues esto, una crónica de lo sucedido el día de ayer.